De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
A dar explicaciones llegó Luis Moreno Ocampo a la OEA. El Reino Unido pide transparencia al gobierno de Venezuela. Oposición descarta el diálogo con el oficialismo venezolano sin auditoría de comicios. Con el hashtag MeToo, miles comparten historias de abuso sexual y una nueva generación de tecnología meteorológica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Respondiendo a publicaciones que podrían en duda su integridad, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se presentó a la cuarta sesión de la OEA, que recopila testimonios de presuntas víctimas del gobierno de Nicolás Maduro. En entrevista con La Voz de América, el exfuncionario de la CPI rechazó las acusaciones y las calificó de persecución.
Tras la publicación que hicieron medios de la red periodística European Investigative Collaborations de documentos filtrados que pondrían en duda su integridad, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se presentó ante la OEA, donde el funcionario coordinaba el proceso de recopilación de testimonios para analizar la viabilidad de llevar a funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional. En entrevista con La Voz de América, el funcionario rechazó las acusaciones.
Hay una campaña, no solamente contra mí, sino contra la Corte Penal Internacional, ahora. Dicen cosas como que estoy investigado por corrupción, estuve detenido en Londres, que me echaron de la OEA, estoy acá.
Moreno Ocampo, en cambio, explicó cuál había sido su función en el proceso de la OEA desde el principio.
Fue ayudar a diseñar este proceso. Y estoy muy orgulloso de que ahora el proceso siga adelante. Justamente, el mes pasado se anunció que se designaban tres expertos. ¿Qué esos expertos iban a hacer con el tema?
El diputado jubilado de la Asamblea Nacional Venezolana, Walter Márquez, confía en los expertos, pues según él, tienen las más altas calificaciones en materia de derechos humanos.
El hecho que se haya ido los Moreno Campos en nada deteriora la calidad de lo que se está investigando, que en el fondo lo que está haciendo la OEA es un examen preliminar, siguiendo el modelo del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.
La cuarta de las sesiones, que no fue la final, recopiló testimonios de alcaldes venezolanos destituidos, como el de Lechería, Gustavo Marcano.
Más de 6 alcaldes fuimos destituidos y más de 25 alcaldes, todos de oposición, fuimos amenazados por el Tribunal Ilegítimo de Venezuela. Se nos pidió que violáramos un derecho constitucional, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Obviamente nosotros no nos podíamos poner de espaldas a la Constitución.
Pero ello, advierte por su lado el alcalde destituido de Campos, Elías Mérida, Omar Lares, les habría traído consecuencias incluso en su vida personal.
Mi hijo fue secuestrado por organismos del Estado en una intención de detenerme a mí, y como no lo pudieron hacer, secuestraron a mi hijo.
El gobierno de Maduro ha deslegitimado todos los procesos de la OEA sobre su crisis interna, pero Rosa Orozco, quien afirma que su hija Geraldine Moreno fue asesinada por miembros de la Guardia Nacional durante las protestas de 2014, aseguró que es importante la recopilación de testimonios en la sede del organismo.
Los abogados de los guardias han pedido apelación. No me extrañaría que en este momento vengan y digan que porque falta una coma, algo así extraño que sucede en Venezuela, te digan, vamos a apelar y los guardias tienen absolución.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un juez federal bloqueó este martes la tercera prohibición de viajes del presidente Donald Trump, que incluía a funcionarios del gobierno de Venezuela. La decisión significa que la administración no podrá, por ahora, restringir la entrada de viajeros de esa nación y otras 7 que estaba programada a entrar en vigor mañana miércoles. Y a propósito de Venezuela, el Reino Unido pidió transparencia al gobierno venezolano tras el proceso electoral de gobernadores.
Mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela celebran los resultados de las elecciones regionales del domingo pasado, la comunidad internacional se ha pronunciado desde Naciones Unidas cuestionando la legitimidad de esta jornada electoral. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, pidió una auditoría.
Los venezolanos intentaron una vez más hacer sentir sus voces y el dictador Maduro una vez más trató de silenciarlos a través de una reportada intimidación, manipulación y obstrucción. Una elección solo es legítima cuando es libre y justa, y desde el principio esta elección no fue ninguna de las dos. Debe haber una auditoría del proceso electoral. Debe haber respeto por la voluntad de las personas. Seguimos del lado del pueblo de Venezuela.
El gobierno venezolano ha defendido la legitimidad de los resultados electorales, lo que ha llevado a miembros del oficialismo a pronunciarse en contra de la oposición, que ha denunciado manipulación de los resultados.
Una oposición tan democrática que solamente reconoce resultados electorales cuando gana.
El portavoz del secretario general de la ONU indicó que este organismo no puede juzgar los resultados de esta elección debido a que no fueron invitados a observar el proceso. Sin embargo, la transparencia de las mismas es objeto de preocupación, indicó Matthew Rycroft, embajador de Gran Bretaña ante las Naciones Unidas.
Nos preocupa la situación en Venezuela. Hemos visto un gran número de elecciones falsas con la intención de legitimar un gobierno que cada vez es más ilegítimo. Y le hacemos un llamado al gobierno de Venezuela que cumpla los deseos del pueblo venezolano.
El Departamento de Estado condenó la que describió como ausencia de unas elecciones libres y justas, lo que confirmó las previas preocupaciones del gobierno venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La oposición de Venezuela denunció al gobierno por fraude electoral en los comicios regionales del domingo, prometió lanzar protestas pacíficas y condicionó su participación futura en el diálogo con el gobierno a la realización de una auditoría del proceso electoral. Miembros de la juventud opositora comenzaron a evaluar las razones de su derrota.
Mientras afectos al gobierno venezolano continúan celebrando lo que catalogan como una victoria heroica en las elecciones regionales, la administración de Nicolás Maduro determinó que los gobernadores electos deberán juramentarse ante la oficialista Asamblea Constituyente. El presidente Nicolás Maduro aseguró que lo logrado es una proeza.
Las fuerzas imperiales del norte han lanzado contra nosotros estos 4 años toda su maldad. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump.
Pero mientras Maduro celebra, la oposición descartó asistir a cualquier negociación que busque un diálogo si no se realiza una auditoría total de las votaciones.
No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías.
Jóvenes de la Nación Sudamericana, por su parte, manifestaron a La Voz de América el por qué, a su juicio, la oposición salió derrotada en estos comicios efectuados este domingo.
Es lo mismo hace 17 años, entonces, como la idea es que haya un cambio. Entonces, si van a seguir con lo mismo y eso.
Un fraude. Primero y principal, deberían revisar toda la nómina de las votaciones, las cajas electorales de las votaciones, ¿verdad?
Según el parlamentario Simón Calzadilla, las razones de la derrota opositora son que se impusieron el ventajismo del gobierno y la abstención.
Hoy el pueblo venezolano, inclusive el votante chavista, sabe que este gobierno violó la ley electoral y la constitución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve termina disputada ronda de negociación del Tratado Comercial de Norteamérica. La administración Trump le declara la guerra al consumo de opioides.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de que rechazaron algunas de las demandas estadounidenses, los representantes de México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se comprometieron a seguir adelante con las conversaciones. Hacemos contacto con nuestro corresponsal Gesell Tobías, quien se encuentra en las afueras del hotel donde los representantes de estos tres países emitieron declaraciones al término de la cuarta ronda de negociaciones del NAFTA. Gesell, ¿amenazaron Canadá y México a Estados Unidos con un retiro?
Por el momento no ocurrió esa amenaza, al contrario, aseguraron de que todavía hay espacio para el diálogo. La siguiente reunión se realizará en México, pero sí podíamos respirar bastante tensión, Angélica, en la conferencia de prensa que dieron los tres representantes de cada nación. México, por supuesto, aseguró de que terminar con este tratado tan importante afectaría enormemente no solo a su economía, sino también a la de sus vecinos. Pero también la representante de Canadá sostuvo de que cualquier amenaza a este tratado comercial que existe entre estos tres gobiernos podría poner en peligro incluso puestos de trabajo estadounidenses.
This is troubling. Esto es problemático. No podemos olvidar que NAFTA ha facilitado la creación de sofisticadas cadenas de distribución que han permitido a nuestras compañías hacer cosas juntas y enviarlas al mundo. Nada es más evidente de esto que nuestra industria automovilística. Las propuestas de los nuevos requerimientos estadounidenses van a afectar severamente la cadena de distribución, harán menos competitivos a los productores estadounidenses y pondrán en riesgo miles de trabajos en toda Norteamérica.
No obstante, el representante del gobierno de Estados Unidos aseguró que sigue las órdenes del presidente Donald Trump de proteger los puestos de trabajo estadounidenses y que por el momento este tratado no es de ninguna forma justo para Estados Unidos.
El representante estadounidense anunció que la quinta ronda de negociaciones se llevará a cabo en México entre el 17 y 21 de noviembre. Gracias, Gesell. Un acuerdo bipartidista anunciaron legisladores estadounidenses para restablecer por 2 años los subsidios a los seguros de salud para las personas de bajos ingresos que habían sido eliminados la semana pasada por el presidente Donald Trump. La propuesta del senador republicano Lamar Alexander de Tennessee y de la legisladora demócrata Patty Murray de Washington también daría más flexibilidad a los estados en cuanto a la variedad de opciones que pueden brindar a los consumidores. La iniciativa recibió el apoyo del presidente Donald Trump.
Me agrada mucho que en las audiencias y discusiones más de la mitad del Senado y el presidente del Comité de Salud, Alexander, y yo pudimos encontrar puntos en común en una serie de pasos para estabilizar los mercados y ayudar a proteger a las familias del alza en las primas.
La renuncia del nominado de Donald Trump a dirigir la agencia antidroga estadounidense, DEA, y el anuncio del mandatario de declarar la emergencia nacional por la crisis de opioides en Estados Unidos volvió a ser prioridad para la Casa Blanca. Según expertos, la emergencia es apenas el primer paso en un largo camino para ganar un nuevo capítulo a la legendaria lucha contra las drogas.
De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a diario fallecen 90 personas en Estados Unidos por sobredosis de opioides. Esta realidad llevó al presidente Donald Trump, tras varios meses de análisis, a anunciar la declaratoria de emergencia nacional por la crisis por el abuso de drogas.
Creo que está reconociendo la necesidad de hacer un enfoque inmediato sobre esta crisis en el tema de la sobredosis de los opioides en el país.
Rick Díaz es, además de abogado penalista, exoficial de policía con años de experiencia en el combate de las drogas. Para él, esta nueva manifestación del abuso en el consumo de estupefacientes representa un mayor reto para las autoridades y para la sociedad estadounidense. La razón, esta vez, se trata de fármacos diseñados como analgésicos que son distribuidos de manera ilegal en las calles y sin necesidad de prescripciones médicas.
Mercado negro es donde una persona, por ejemplo, se lleva la medicina sin receta y lo vende, como un farmacéutico o un empleado de una farmacia. En el mercado gris es donde una persona legalmente obtiene la droga por receta, por una cirugía, por un dolor, le sobran pastillas y en vez de desechar las sobrantes o destruirlas, los vende, porque muchos de estos opioides se pueden vender por 50, 100 dólares la pastilla.
La medida anunciada por el presidente despierta mayor expectativa, aún pues horas después del anuncio presidencial, su nominado a dirigir la agencia antidroga estadounidense, Tim Marino, renunció a su nominación por presuntamente haber impulsado una ley que fomentaba el consumo de opiáceos en Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver, escalada militar en Irak, un dilema para Washington y por qué se multiplican en las redes sociales denuncias de abuso sexual.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El esfuerzo estadounidense por erradicar la presencia de Daesh en Irak está ante una encrucijada. Las dos fuerzas que ha apoyado la Casa Blanca se encuentran enfrascadas en un enfrentamiento entre ellas, lo que amenaza la efectividad de la lucha contra el enemigo número uno de Estados Unidos.
Una intensa lucha de palabras y actos políticos se convirtió en un enfrentamiento físico entre dos aliados estadounidenses en el norte de Irak. Los kurdos y las fuerzas de seguridad iraquíes que luchan alrededor de la ciudad de Kirkuk. Las unidades populares de movilización apoyadas por Irán se retiraron de algunos kilómetros desde sus posiciones en el sur de Kirkuk el domingo pasado, permitiendo el avance de numerosas unidades de las fuerzas de seguridad iraquíes. Por lo menos, una escaramuza estalló durante la noche entre los soldados peshmerga kurdos y las fuerzas iraquíes que se mudaban en el área.
Se registraron algunos disparos esta mañana, pero vemos a esto principalmente como un accidente aislado.
En medio de la tensión, los oficiales estadounidenses invocan la paz, pidiendo a ambas partes que se enfoquen en la lucha para liberar su país del Estado Islámico, en lugar de pelearse entre ellos.
No hemos tomado ninguna posición, pero nos gusta el hecho de que se estén enfrentando.
Las tropas estadounidenses han entrenado y armado a ambas partes, exigiendo que estos recursos solo sean usados para combatir a Daesh. Pero el experto Michael O'Hanlon es escéptico.
No podemos esperar que ellos vayan a honrar una promesa que fue hecha bajo coacción. En primer lugar, porque estos grupos sienten que están luchando por sus vidas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Las fuerzas sirias democráticas respaldadas por Estados Unidos anunciaron que tomaron control de las áreas restantes de la ciudad de Raqqa en poder de militantes del grupo autodenominado Estado Islámico. La noticia fue confirmada por un portavoz de las fuerzas sirias compuestas por kurdos y milicias árabes y por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ofensiva para desterrar de Raqqa a los extremistas comenzó en junio. En boanoticias.com, entérese de los hechos más impactantes que generan noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información digital de La Voz de América en boanoticias.com. La frase Me Too ha invadido las redes sociales después de que la artista Alyssa Milano hiciera un llamado a sus seguidores a denunciar si alguna vez fueron agredidos o acosados sexualmente. La iniciativa surgió después de que salieron a la luz pública las denuncias de acoso sexual contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.
Me Too, yo también en español, se multiplicó a través de las redes sociales en forma de campaña para concientizar sobre la frecuencia con la que acosos y agresiones sexuales suceden en la vida cotidiana de las personas. La iniciativa proviene del artista de Hollywood, Alyssa Milano. Ella hizo un llamado a sus seguidores a través de Twitter para que coloquen esta frase en sus perfiles si alguna vez han sido víctimas de estos crímenes. La campaña fue lanzada tras conocerse las acusaciones a Harvey Weinstein, productor de Hollywood. Lucette Gase, actriz y escritora de guiones, es tan solo una de las mujeres que ha levantado su voz en contra del magnate de Hollywood.
Mi corazón estaba acelerado y tenía mucho miedo. Finalmente, le retiré mi brazo y me dirigí a la puerta. Él comenzó a seguirme y me dijo que podía presentarme a Bob Weinstein, que podría obtener un contrato de 3 películas y que daría luz verde a mi guión, pero solo si lo veía masturbarse.
Un portavoz de Weinstein negó las acusaciones, asegurando que todos los encuentros fueron consentidos. Pero las denuncias en contra del productor siguen creciendo y los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo expulsaron de la organización. Esta es la explicación que Melissa Silverstein, directora del blog Mujeres y Hollywood, le da al fenómeno.
Lo que se ha revelado a través del incidente de Harvey Weinstein es que las mujeres necesitan tener más puestos de poder en Hollywood, así como personas de color. Hollywood ha estado dominado por hombres blancos por mucho tiempo. Estamos diciendo que nuestras historias cuentan, que nuestras visiones son importantes y que la narrativa debe ser cambiada para ser más inclusiva.
Pero esta es solo una visión en un mar de denuncias y opiniones que Me Too busca canalizar para sacar a la luz pública una discusión que ha permanecido oculta. Según la acogida que ha tenido la campaña, la atención sobre la problemática crece. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
En instantes, ¿quiénes pagan y por qué para no atender en clase? Y los avances en el campo del pronóstico del clima.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Un día como hoy, en 1989, Selena Quintanilla lanzó su primer álbum como solista. Para conmemorar la fecha, Google cambió su logo este martes como un homenaje a la vida de la cantante tejana a través de ilustraciones acompañadas de una de sus canciones más conocidas y disponible en 18 países del mundo. Mentes saludables, cuerpos saludables. Así se llama un programa requerido para todos los estudiantes de la Universidad de Vermont, cuyos beneficios, según sus creadores, duran mucho más allá de la graduación. Sus estudiantes, además, reciben pago.
La meditación, el yoga y el llamado fútbol Nerf son parte del programa de bienestar físico y emocional de la Universidad de Vermont, y los estudiantes obtienen crédito por ello. Estimula un estilo de vida saludable dentro y fuera del aula, de acuerdo con su creador, el Dr. James Hudziak.
Dijimos, ¿qué pasaría si ofrecemos yoga, atención plena, nutrición increíble, aptitud física, amigos de gimnasio y gimnasio a la carta? No estoy seguro de que pensaron que funcionaría, pero sí funcionó.
El programa comenzó con aproximadamente 120 primíparos el año pasado y casi se cuadruplicó este semestre. Parte de los resultados es que los estudiantes se quedan en dormitorios libres de alcohol y drogas, y los violadores son expulsados.
Se llama cambio de comportamiento con base en estímulos. Los incentivamos y les pagamos esencialmente para participar en un cambio de comportamiento positivo.
Esos beneficios incluyen membresía de gimnasio gratuita, entrenadores de nutrición y acondicionamiento físico y una aplicación que rastrea sus actividades. A la estudiante de primer año, Jenna Nicoletti, le gusta la actividad física y la comida.
Tienes un gimnasio en la planta baja y es gratis, siempre que asistas 40 veces. Y definitivamente la nutrición, porque es una opción más saludable que otros comedores.
Las actividades y clases que promueven la salud enseñan un conjunto de habilidades que seguirán beneficiando a los estudiantes mucho tiempo después de graduarse. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Cómo está el tiempo afuera? En esta era de eventos climáticos extremos, esta es una pregunta que debe hacer parte de los planes cotidianos. Una respuesta precisa puede salvar vidas. Una nueva generación de tecnología meteorológica está lista para dar esa guía con mayor precisión.
Pronosticar el clima se convirtió no solo en la recomendación sobre el uso de un paraguas, sino también en poder salvar vidas. Algunas de las mejores formas de pronosticar lo que está sucediendo en el exterior se exhibieron esta semana en Ámsterdam. Este software de prototipo incorpora toda clase de datos meteorológicos para dar una lectura de lo que se denomina inteligencia meteorológica crítica.
En lugar de tomar decisiones tomando en cuenta la temperatura de la superficie del mar, los niveles de polvo en el Sahara y un montón de productos diferentes, creamos un sistema más simple. El verde significa que el huracán se debilitará, el amarillo que el huracán va a permanecer igual y el rojo significa que el huracán se va a intensificar.
Pero un sensor meteorológico solo es bueno si puede resistir el clima que monitorea. Ahí es donde entra en juego el sensor FT7.
La gran ventaja del sensor de viento FT es su solidez. Por lo tanto, puede sobrevivir en entornos hostiles y permitir que los meteorólogos dispongan de datos no solo antes de los eventos importantes, sino también durante los eventos más impactantes.
Los drones también ingresan al campo de la predicción del clima. El Meteo puede alcanzar altitudes de 2.5 kilómetros. Pero dependiendo del día, toda esta tecnología puede ser la más valiosa cuando le recuerda llevar su paraguas al trabajo. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con una inolvidable travesía desde Ciudad del Cabo hasta Ceres, en Sudáfrica, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Aunque no son las más rápidas o tecnológicamente avanzadas, las locomotoras a vapor están reapareciendo para ofrecerles a sus clientes las mejores vistas de los paisajes de la región. Les informó Angélica Herrera.